desde la isla de Gran Canaria. Es radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Alex.
Muy buenos días, saludos y bienvenidos a un nuevo programa de la LEF. Le saluda a Luis Domingo Espino, en nombre del equipo de este programa, con Samuel Sánchez, José Crespo, Juan Alberto Crespo e Israel Aguiar. Les agradecemos, como no, su atención, tanto en la 101.1 FM, avenidafm.com y en cienciamisterio.com. Para cualquier sugerencia, contacto@cienciamisterio.com. Y el programa de hoy abordaremos algunas claves del asesinato de Kennedy, que se produjo el 22 de noviembre de 1964. En esta semana cumplió 46 años de ese magnicidio que asombró y conmocionó sin duda al mundo. Hablaremos sobre algunas de las claves de por qué surgió la versión de la conspiración. Continuaremos con nuestras series dedicadas a los dinosaurios. También participará en el programa de hoy Israel Aguiar con las recomendaciones de televisión, cómics y las últimas noticias en este sector. También dedicaremos un espacio a la Semana de las Ciencias, celebradas del 9 al 21 de noviembre. Y finalizaremos el programa con José Crespo, que nos hablará sobre la crisis de Irlanda. Y sin más dilación, comenzamos con nuestro primer tema: el asesinato de JFK.
Dicho al grupo 112 de la inteligencia militar en el fuerte San Houston que durmieran aquel día. A pesar de las protestas del jefe de unidad, el coronel Reyes. Esto es significativo. Es un procedimiento esencial. En una ciudad reconocidamente hostil como Dallas, siempre apoyamos al servicio secreto. Suponiendo que hubiésemos permitido que se quitase el techo transparente de la limusina, habríamos colocado más de 100 agentes en las aceras. Un mes antes en Dallas habían golpeado al representante de la ONU, Adlai Stevenson, y había habido varios atentados contra De Gaulle en Francia. Habríamos ido con varios días de antelación para estudiar la ruta, comprobar los edificios. Nunca hubiéramos permitido todas aquellas ventanas abiertas, nunca. Hubiéramos apostado francotiradores para cubrir la zona. Si una ventana se hubiera abierto, nos lo habrían comunicado. Habríamos vigilado a la gente. Paquetes, periódicos enrollados, paraguas. Nunca habríamos permitido que la limusina transitara a 10 por hora, y menos aún que hiciese aquel giro raro de Houston a él. La presencia del ejército se habría sentido en las calles, pero no hicieron nada de eso. Prescindieron de las reglas más elementales de seguridad, y ese es el mejor indicio de que había un complot en Dallas. Ahora bien, ¿quién podía hacerlo? Los operativos negros, señor Carrison, gente de mi mismo negocio, gente como mi superior, que podía llamar al coronel Rich y decirle: mire, hemos desplazado otra unidad de tal y tal sitio, ustedes quietos. Aquel día había gente de la sección de inteligencia en Dallas, pero no sé quiénes ni para qué.
cuando en 1964 se publicó el informe de la Comisión Warren sobre la investigación del asesinato de John Fisher Kennedy, los norteamericanos experimentaron una gran sensación de alivio. La comisión había determinado que un demente comunista, desquiciado, con afán de notoriedad, había cometido el crimen. La prensa norteamericana alabó hasta la saciedad el informe, recalcando la minuciosidad y el duro trabajo realizado por la comisión. La solución planteada por la Comisión Warren fue quizás la solución política más idónea en aquel momento. Habló de unas elecciones. La opinión pública quedó tranquila ante el anuncio de que Oswald fue el único responsable. Pero a mediados de 1965 ya había nacido una generación de críticos sobre el informe oficial. Algunos de estos conspiracionistas fueron Mark Lane, un eminente abogado de Nueva York, que comenzó a criticar a la comisión en 1964, antes de que el informe viese la luz. Representó a la madre de Oswald ante la comisión Warren y solicitó poder defender al fallecido ante la misma, lo cual fue denegado. También Harold Weisberg, investigador del Senado, que pleiteó con el gobierno y consiguió desclasificar numerosos documentos de la policía de Dallas, del FBI y de la CIA, basándose en el Acta para la Libertad de la Información de los Estados Unidos. También la investigación de Josiah Thompson, investigador y escritor, autor de 6 segundos en Dallas, uno de los primeros trabajos escritos sobre la posibilidad de varios tiradores en Dealey Plaza. Pero sin duda, el más importante de todos fue el del fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison, que hace pública en 1967 su investigación sobre el asesinato de JFK y da un enorme impulso a los partidarios de la teoría de la conspiración. De todo el país surgen apoyos a Garrison. Aunque Garrison pierde el juicio contra Clay Shaw, consigue que la opinión pública, no solamente americana, sino también mundial, tome conciencia de las incongruencias de la versión oficial y dé una repercusión internacional al asunto. Hoy en el ALEF vamos a revisar cuáles fueron algunas de esas incongruencias. Entre las horas que median entre su detención y asesinato, Oswald dijo la siguiente frase: "Ahora todo el mundo sabe quién soy". Lo dijo con un tono resignado. Estaba quizás sugiriendo que la fama que había tenido a través de este asunto había acabado con su papel secreto al servicio de una agencia del gobierno o del servicio de espionaje. Si, como dictó la Comisión Warren, disparó desde la sexta planta del depósito de libros, ¿por qué no disparó contra el presidente cuando avanzaba hacia él por la calle Houston, cuando el objetivo se iba agrandando, en vez de esperar a que se alejara por la calle Elm? La respuesta lógica a esta cuestión es que la limusina del presidente, cuando se alejaba, era un blanco fácil para un fuego cruzado, desde el depósito de libros y desde el montículo ajardinado. La famosa película, rodada por Abraham Zapruder, muestra claramente que el disparo mortal provoca el movimiento de la cabeza del presidente hacia atrás y a su izquierda. Y este disparo solamente se puede realizar desde el montículo ajardinado, es decir, desde delante del presidente y no desde atrás. Como demuestra, y esto demuestra también la participación, quizás, de otro tirador. Según la versión oficial, Oswald realizó 3 disparos en 6,7 segundos. En las pruebas realizadas posteriormente por agentes del FBI y tiradores de élite, ninguno logró tal rapidez, ninguno igualó los resultados de Oswald. El rifle con el que presuntamente disparó Oswald era una antigüedad de la Segunda Guerra Mundial, un Mannlicher Carcano, con la mirada telescópica desajustada y un disparo no automático. Harlan Specter, miembro de la Comisión Warren, fue el que diseñó la teoría de la bala mágica. Dicha teoría dice que la bala que penetró en la espalda del presidente Kennedy salió por su garganta, atravesó el tórax del gobernador Connally, le destrozó la muñeca derecha, le dio en el muslo y apareció íntegra en una camilla del hospital Parkland. Sin embargo, el gobernador Connally siempre defendió que la primera bala que hirió al presidente no fue la que impactó en él. La película de Zapruder avala tal impresión. El diagnóstico y las apreciaciones de los doctores que intervinieron de urgencia al presidente en el hospital Parkland de Dallas fueron diametralmente opuestas a las conclusiones a las que llegó la autopsia oficial, realizada en el hospital Bethesda de Washington bajo supervisión militar. Para los médicos de Dallas, Kennedy presentaba una herida de entrada en el cuello a la altura de la nuez y otra bien también de entrada a la altura de la sien derecha que había ocasionado un gran boquete en su trayectoria de salida, volando prácticamente la parte posterior derecha del cráneo del presidente. Sin embargo, para los médicos que practicaron la autopsia oficial, alteraron estas conclusiones para posibilitar que los disparos fueran realizados desde depósitos de libros y que por lo tanto los disparos fueron desde atrás y desde arriba. El agente del servicio secreto, Clint Hill, que se encaramó a la parte posterior del vehículo en marcha, fue el que tuvo la visión más directa de las heridas del Kennedy. Hill siempre declaró que las heridas estaban en la parte posterior del cráneo y no en la zona parietal derecha, como afirmaba la Comisión Warren. El médico de la Marina, James J. Humes, fue la principal responsable de la autopsia. Cuando se enteró de que la herida en la garganta había sido agrandada por los doctores de Dallas para realizar una traqueotomía, destruyó sus notas originales. También el doctor Thornton Boswell asistió a Humes en la autopsia y declaró que Humes exploró con un dedo en la herida de la espalda del presidente y comprobó que la penetración era apenas una o dos pulgadas, sin orificio de salida. Por lo tanto, es imposible que saliera a la altura de la nuez. Incluso aceptando la tesis de la autopsia, es físicamente imposible que una bala con trayectoria descendente, con un ángulo aproximadamente de 45 grados, entre en la espalda del presidente a un palmo por debajo del cuello de la camisa y salga por la parte anterior del cuello a la altura de la nuez, si, como revelan las imágenes de Zapruder, el presidente estaba erguido en su asiento. Aparte del presidente Kennedy y Connally, hubo un tercer herido. James Tague le impactó un trozo de cemento, provocado por la colisión de una bala en la acera. Lo curioso es que Tague estaba en relación al depósito de libros en el otro extremo de la plaza. La pregunta es, ¿cómo es posible que un tirador capaz de conseguir dos blancos tan difíciles falle el tercero con una desviación tan grande? Hubo numerosos testigos que afirmaron que los disparos procedían del montículo ajardinado. La Comisión Warren atribuyó esta impresión al eco de los disparos realizados desde el depósito. El problema es que los testigos se hallaron en puntos muy diversos de la plaza. No habían transcurrido ni 90 segundos desde el último disparo cuando un policía de Dallas, Marion Baker, y el encargado del depósito de libros, Roy Trulli, encontraron a Oswald bebiéndose un refresco en la cantina del edificio en el segundo piso. En minuto y medio, Oswald tuvo que limpiar el arma, esconderla en otro extremo de la planta, bajar cuatro pisos a pie, buscar una moneda, abrir la botella y comenzar a beber, y todo ello sin dar signos de agitación. El único testigo que vio las características físicas del tirador, que había visto en la ventana del sexto piso del depósito de libros, fue Howard Brennan. Su descripción concuerda con la de Oswald. A pesar de encontrarse en la calle, a 40 metros de distancia, y que Brennan era corto de vista. Sin duda, lo más sorprendente es que fue capaz de dar la altura del sospechoso, a pesar de que éste se encontraba agachado. Lee Bowers estaba en la torre regulada de tráfico ferroviario situado tras la valla que separa el montículo ajardinado de un parking anexo. Bowers vio a tres coches entrar en la zona y a dos hombres situados junto a la valla. En el momento de los disparos, este ferroviario vio un destello y humo procedente de esa zona. Sam Holland estaba situado sobre el túnel triple y declaró haber escuchado 4 disparos, uno de los cuales procedía de la valla que separaba el parking. También envió un humo procedente de esa zona y a policías buscando casquillos de bala. A las 11 de la mañana del día del asesinato, Julia Mercer circulaba por Elm Street junto al montículo ajardinado cuando una furgoneta paró delante de su coche. De la furgoneta descendieron 2 hombres, uno de los cuales portaba un estuche que le pareció que contenía un arma. Ambos hombres se encaminaron hacia la cima del montículo. Seymour Weisman fue uno de los testigos que corrieron hacia la valla del montículo ajardinado tras los disparos, pero un hombre, que mostró unas credenciales del servicio secreto, le impidió seguir. Sin embargo, oficialmente, no había agentes del servicio secreto destacados en esa zona. Los movimientos de Oswald después del asesinato no son los de un fugitivo. Salió por la puerta principal del depósito de libros, tomó el autobús, se dirigió a la pensión donde residía a cambiarse de ropa. La encargada de la pensión, Eleanor Rosberg, declaró que cuando Oswald estaba en su habitación cambiándose de ropa, una media hora después del asesinato, un coche de policía de Dallas aparcó frente a la puerta de la pensión, tocó 2 veces la bocina y se marchó. Da la impresión de que Oswald había encontrarse con alguien. Bobby Hargis era el motorista que bajaba detrás y a la izquierda de la limusina y que resultó también bañado en sangre y de masa craneoencefálica del presidente, lo que también sugiere de nuevo un disparo frontal y desde la derecha. Además del asesinato del presidente, se produjo un segundo asesinato, el del policía J.D. Trippitt, supuestamente asesinado por Oswald, pero hay testimonios contradictorios para situar a Oswald en ese lugar y discrepancias entre proyectiles y el revólver presuntamente utilizado por Oswald. La versión oficial indica que Oswald visitó la embajada cubana en México en septiembre de 1963 para pedir un visado para viajar a Cuba. A Eusebio Ascue, cónsul, se le mostró una fotografía de Oswald después del asesinato y negó categóricamente que esa fuera la persona con la que él habló y se identificó como Lee Harvey Oswald. Johnny Rossellini y Sam Giancana, 2 conocidos mafiosos involucrados en los intentos de la CIA para asesinar a Fidel Castro, sugirieron la participación de la mafia en el asesinato. Ambos fueron asesinados cuando estaban llamados a declarar ante el Comité de la Cámara de Representantes que investigó el magnicidio. La pista anticastrista también se ve reforzada por las declaraciones de Antonio Veciana, quien declaró haber visto en Dallas al agente de la CIA Maurice Bishop con Oswald en el verano de 1963. La descripción de Bishop coincide con la de David Attell Phillips, responsable de la CIA en la Ciudad de México. Las octavillas procastristas repartidas por Oswald en Nueva Orleans llevaban la dirección de la oficina de Guy Bannister, ex agente del FBI y furibundo anticastrista. El rifle con el que presuntamente fue cometido el crimen fue identificado por varios agentes de policía como un Mauser 7,65. El Mauser se convirtió en un Mannlicher Carcano, que era el que Oswald había adquirido por correo. La presunta huella de Oswald en el rifle no apareció hasta varios días después del asesinato de Oswald. La inspección inicial no detectó ningún tipo de huella. El historial mafioso de Jack Ruby, asesino de Oswald, no deja lugar a dudas. En las semanas anteriores al asesinato, su teléfono registró un anormal crecimiento de llamadas, muchas de ellas con representantes de las familias Giancana, Carlos Marcelo y Santos Traficante. Jack Ruby pidió personalmente a R. Warren, presidente de la Comisión Warren, se trasladó a Washington para declarar, alegando que su vida corría peligro en Dallas. La prostituta Rose Chermy, atropellada en Luisiana por un coche que se dio a la fuga, advirtió a los doctores que la atendieron que el presidente sería asesinado en Dallas, advertencia que se produjo 48 horas antes del crimen. La actitud del chofer de la limusina, Bill Kirk, quien frenó el coche en vez de acelerar cuando se percató de los disparos, es solo una de entre los muchos fallos de seguridad que se produjeron en aquella trágica mañana. Roger Craig, sheriff adjunto del condado de Dallas, insistió en que 15 minutos después de los disparos, vio a Oswald atravesar el espacio entre el depósito de libros y la calle y subirse en un todoterreno que le estaba esperando. Roger Craig murió por suicidio después de sufrir dos atentados y un extraño accidente al estallar el motor de su coche. Y dos policías de Dallas vieron el 20 de noviembre, dos días antes del asesinato, a un grupo de hombres armados en el montículo ajardinado como si estuvieran ensayando el atentado. Fueron a detenerlos, pero se dieron a la fuga. Tras el asesinato, los dos policías dieron parte de lo ocurrido al FBI, pero nunca se supo más del asunto. Pues aquí algunos de los datos que dieron a los primeros que ofrecieron dudas de la versión oficial, los primeros conspiradores, a los primeros defensores de la teoría de la conspiración, datos que contradecían esa versión oficial. Bueno, Juan Alberto está aquí en los estudios de radio, también nuestro amigo Israel Aguiar. Y bueno, simplemente algún comentario por arriba, porque ya más adelante, a lo largo de esta temporada, quizás podemos tratar este asunto de manera monográfica.
Sí, no deja de sorprender este asesinato después de, ¿cuántos dijiste? 46 años.
46 años, se cumplió el pasado lunes, 22 de noviembre.
Todavía sigue generando bastante polémica, ¿no? Hay muchos cabos sueltos por atar.
Supongo que cuando una conspiración tan grande se lleva a cabo, nadie se va a enterar al final, nunca jamás se va a saber la verdad. Eso es prácticamente imposible.
Pues la verdad es que ha cambiado mucho el mundo desde esa época hasta ahora. Ahora la mayoría de la gente piensa en que las teorías de la conspiración, la versión oficial no es cierta, y esas teorías de la conspiración, que hay muchas y diversas, van ganando mucho más adeptos. Pero bueno, esto ya lo abordaremos con más detenimiento, quizás en un monográfico. Dejamos ahí el guante, ¿qué te parece, Israel?
Sí, me parece bien.
Para tratarlo,
veremos más conspiraciones, a ver, de las que hay,
cada arista de este asunto en su profundidad. A continuación, ahora un episodio de nuestra miniserie dedicada a los dinosaurios, concretamente al alosaurio.
Dinosaurios.
Orden.
Saurischia.
Suborden.
Theropoda.
Infraorden.
Carnosaurisae.
Familia.
Allosaurisae.
Género.
Allosaurus.
Tamaño.
9 metros de altura y 4 metros de longitud.
Peso.
2 toneladas.
Época.
Jurásico.
Originario de
África y oeste de Europa y Estados Unidos.
Este género está compuesto por uno de los carnívoros más terribles que hayan existido jamás. Eran terópodos depredadores como los que hemos visto en anteriores capítulos de la serie. Las dimensiones que tenían los diferenciaban del resto. Tenían unas potentes piernas y unos brazos pequeños, pero lo suficientemente fuertes para atrapar a sus presas y desgarrar trozos de carne con las garras afiladas de los tres dedos de cada mano. Unas crestas supranasales iban desde el hocico hasta delante de los ojos. Probablemente eran más puntiagudas en los machos. La mandíbula estaba dotada de una intrincada línea de dientes curvados y aserrados como si fueran cuchillos. Se desplazaban no muy velozmente, pero podían cazar pequeños dinosaurios escondiéndose o acorralándolos. Sin embargo, eran lo suficientemente rápidos para depredar grandes saurópodos. Actuaban en grupos, por los que esto le permitía atacar y derribar enormes dinosaurios como los Diplodocus. Su dieta incluía otros dinosaurios más pequeños como los estegosaurios y los camptosaurios. También se alimentaban de restos abandonados, empleando su terrible tamaño para alejar a otros carroñeros.
sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Estamos en la sección de mitómanos mutantes de blogspot.com. Es el blog de Israel Aguiar
y de Víctor Crespo. Lo que pasa es que Víctor no ha podido estar aquí hoy.
Bueno, le damos aquí un saludo. Víctor, saludos.
Hola, Víctor.
Seguramente estará escuchándonos. Y bueno, Israel, ¿qué novedades nos trae?
Bueno, hoy les tengo un par de series de televisión, hablarles un poquito de unos cómics y una serie de rumores que se pueden encontrar por internet. Vale, pues si quieres, pasamos a una serie. Bueno, pues esta es la sintonía de una serie que se llama Boardwalk Empire, algo así como el imperio del muelle o algo de eso, porque es una serie que está ambientada en los años 20, en plena ley seca. Y bueno, precisamente la serie comienza un par de horas antes de entrar en vigor la ley. Y me parece, bueno, súper interesante, sobre todo por el director que dirige el capítulo piloto, que además a su vez es también productor ejecutivo, que es, como no, Martin Scorsese. Y también como productor ejecutivo está Mark Wahlberg, un actor conocido de Hollywood. Lo que más me llama la atención de esta serie, aparte del periodo y que está muy bien ambientada, es el actor principal, que es Steve Buscemi, que lo habréis visto como haciendo el papel de Donnie en El Gran Lebowski, o por ejemplo, creo que ayer mismo pusieron Con Air, pues hace de Garland en Con Air. Bueno, no sé, podríamos decir que otro de los actores principales es Michael Pitt, que encarna el papel de James Jimmy Darmody, que es un chico que viene de la guerra de Europa, en la Primera Guerra Mundial, y pretende ahora establecerse como gángster en la ciudad de Atlantic City, que es donde se desarrolla la acción de la serie. Pero claro, y Nucky Thompson, que es el interpretado por Steve Buscemi, que es el protagonista, pues él, aparte de ser el tesorero de Atlantic City, es una figura pública, pero aparte conoce todos los tejemenejes de la ciudad, es el que va a meter alcohol en Atlantic City y no se mueve ningún gángster ni ningún negocio oscuro sin que pase por sus manos.
Música muy conocida.
Súper conocida.
Muy conocida.
Pero esta es la versión nueva. Uh-huh. Esta es la versión de Hawaii 5.0, pero la versión de la CBS de 2010.
Una mítica serie, ¿no? De Hawaii.
Sí, por lo menos en Estados Unidos duró creo que más de 12 años. Y aquí creo que se estrenó en España en el 73, que yo todavía no había nacido.
Yo recuerdo tener los cromos de la serie de televisión y tener esta serie.
Sí, yo tengo un libro de televisión en mi casa, Locos por las series o algo así, y aparece Hawaii 5.0, pero bueno, vamos a explicar un poco que esto es un remake interpretado por Alex O'Loughlin, que lo conocerá a los que le gusten las series por la controvertida Moonlight, que de vampiros, que no me gusta nada, y después también por Three Rivers, que hace de doctor, en Moonlight hace de vampiro, y aquí me parece que hace un buen papel, hace un ex-Seal, que es una especie de supermarine de los Estados Unidos, que le matan el padre y entonces él vuelve a su ciudad natal, vuelve a su isla natal, que es en Hawái, donde él nació, y para investigar el asesinato de su padre. Entonces le proponen crear una unidad sin todas las ataduras de la policía normal y con todos los recursos que quiera. Y entonces, pues bueno, se va metiendo en una trama que me parece súper interesante, pero es lo típico, ¿no? Todos 45 minutos de capítulo, pues, de acción pura y demás. Y sí tengo que decir que es el primer... el piloto que he visto más capítulos, ¿no? Pero el piloto me ha parecido uno de los comienzos más espectaculares de los pilotos que he visto este año. Super acción a tope, no sé. Ahora.
Y este es Hellboy.
Sí, esta es la banda sonora de la película.
Ahí hay que andar con cuidado porque estamos en terreno, bueno, muy favorable, ¿no? Muy partidario tú de Hellboy.
Uf, mi cómic favorito. lo que suena es la banda sonora de la película, pero yo he venido a hablarnos un poco del personaje y de el último cómic que van a salir ahora en diciembre.
Porque, ¿qué tiene que ver Hellboy con el Tercer Reich?
Bueno, buena pregunta. resulta que Rasputín, estoy contando la historia del cómic, ¿vale? A lo mejor esto es un poco spoiler, pero bueno, vale la pena. resulta que Rasputín, el de los rusos,
el famoso Rasputín,
se alía un poco con el Tercer Reich y le promete a Hitler un hechizo que va a cambiar el mundo. Entonces se van a una isla escocesa, que es territorio inglés, ¿no? Pero en plena Segunda Guerra Mundial, y el tío hace una invocación. Fruto de esa invocación iban a ser el Ogdruyahad, que es el que causará el fin del mundo, ¿no? Entonces, porque Rasputín tiene un propio proyecto que se llama Proyecto Ragnarok, que es el fin del mundo, pero a la vez no es un fin total, sino es una renovación, que es el Ragnarok basado en los mitos nórdicos, ¿no? De la mitología vikinga. Pues bien, resulta que el hechizo no sale como ellos esperan, y en vez del Hellboy, como le llaman, el Ogdruyahad, en vez de aparecer en el bando de los nazis, aparece en el bando norteamericano. Vale, que están ahí los militares norteamericanos, se encuentran con Hellboy, que es un bebé rojo, tiene unos cuernitos pequeñitos y una cola, pero tiene su mano, es una mano desproporcionada.
Vamos a ver, esa mano derecha,
sí.
¿Qué significado tiene eso? Porque, bueno, eso es impactante también.
Bueno, a medida que van pasando los cómics, se sabe que esa mano se le llama la mano derecha del destino, porque supuestamente es una especie de llave que llevará al fin del mundo. Pero claro, como digo, es curioso porque esa mano no crece nunca, ¿vale? Es una mano de piedra enorme, el bebé nace con una mano de piedra. Vale, nace con una mano de piedra, pero después va creciendo y los americanos le van enseñando a ser americano, a comer tortitas, a todo ese tipo de cosas.
Comer pizza,
¿no?
Y al béisbol.
A la larga, el boy crece, se mantiene en una edad de más o menos 35-40 años, y entonces, como se ha criado con los americanos, le hacen miembro de Estados Unidos, y además le otorgan el ser humano, la ONU le otorga la capacidad de ser humano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entra en una agencia de investigación paranormal dirigida por su padrastro. Vale, su padre verdadero es el diablo, ¿vale? Satanás, pero su padrastro se llama Trevor Bruttenholm, que es un estudioso de todo lo paranormal, y entonces, claro, lo tiene a él algo así como mulo de carga, porque él se encarga de matar todo tipo de cosas sobrenaturales y todo eso, ¿no? Entonces, lo importante que quería decirles es que ahora, el mes que viene, en diciembre, sale el nuevo trabajo de Mike Mignola, que es el dibujante, nacido en California. Nació en el 60 y algo, tiene un par de años más que nosotros, vamos, un pibe joven. Y bueno, tiene pinta de estar interesante, pero yo recomendaría que buscaran Semilla de Destrucción, que es el volumen número uno donde se cuenta la historia del nacimiento de él. Y también mi cómic preferido de Hellboy es Despierta al Demonio, que es una maravilla.
Bueno, pues estaremos atentos, seguimos.
Bueno, esto no tiene nada que ver con Lovecraft, pero lo he puesto porque la música es graciosilla. Vamos a ver, le voy a nombrar ahora es un cómic que se llama El Joven Lovecraft. De momento creo que han salido solo 3 volúmenes, es español, dibujado por Bartolo Torres y guionizado por José Oliver. Bueno, es genial. Es un cómic estilo tiras cómicas de 3-4 viñetas, como Garfield, todo ese tipo de cosas que se estilan en Estados Unidos. Y solo en 3-4 viñetas pues te cuentan una historieta acerca del joven Lovecraft, de lo que podía haber sido su infancia, mezclada con cosas del siglo XXI, cosas muy típicas.
Pero podemos ver los personajes de Lovecraft.
Sí, él conoce en una excursión del colegio, porque cuentan todos los estereotipos de Lovecraft, que era misántropo, que era solitario y demás, pero en una excursión en el colegio se van a un cementerio y él se encuentra, por ejemplo, con Glenn, que es un ghoul, come cadáveres. Es una especie de hombre perro o algo así, pero en realidad es un ghoul de la obra de Lovecraft, ¿no? Entonces se lo lleva a su casa. Después conoce a una chica que se llama Siouxsie, que viene de Detroit, que también le rompe un poco sus esquemas. Se van a una... Ella, gracias a ella, él sale de Providence y se van a ver a la tumba, se van a ver la tumba de Lovecraft e intentar comunicarse con él a través de una ouija. Y resulta que Poe es un muerto que está metido en un mausoleo y hacen, ¿cómo se llama esto? Fiestas entre los autores góticos, ¿no? Rimbaud, todos estos tipos así antiguos del siglo XIX y todo eso, ¿no? Y bueno, es genial. Podríamos decir que, vamos, que es un cómic adorable. Muy Tim Burton, ¿sabes?
Pues estamos atentos y además producto español, que eso sí. También es que valorar, ¿no? Para los aficionados.
Sí. Se los recomiendo. No van a esperar tampoco un gran dibujo porque no es full color ni nada por el estilo, son tonos grises, escala de sepias en algunos casos. La sangre sí se ve roja, porque en ocasiones se ve sangre. Pero es muy interesante, es muy divertido y estética Tim Burton.
Bueno, indagar ese pasado, digamos, de
Lovecraft. Sí, porque yo creo que es importante porque ves el pasado de Lovecraft y ves los personajes y las criaturas de sus obras y después te va a dar por leerte algo de Lovecraft. Mm-hmm. Es una manera interesante de meterse en el mundo de Lovecraft.
Vale. Y bueno, sobre últimas rumores, últimas noticias, cosas que se están preparando por ahí entre bambalinas, tenemos algo sobre Guillermo del Toro.
Sí, Guillermo del Toro, que precisamente se rumorea que está rodando en las montañas de la locura, que precisamente es una obra de H.P. Lovecraft, y dicen que la van a hacer en 3D.
También el remake de Akira.
Dicen, es que eso es una desgracia, esto es una mala noticia, porque dicen que van a hacer el remake de la película Akira. Uh-huh. Es una película de animación de Katsushiro Otomo, pero dicen que el papel de Kaneda lo va a interpretar Zac Efron, que es el de High School Musical, y que también va a aparecer en la película Morgan Freeman como el coronel. Pero es que les recomiendo que vean Akira de animación, que no tiene nada que ver, y que por favor no hagan este remake. Vale, dicen que también Louis Leterrier, que es el responsable de la película Transporter o la nueva Furia de Titanes, está deseoso por adaptar la serie de cómics Y, El Último Hombre, para hacer una serie de televisión e incluso se rumorea que va a ser una película. Vamos a hablar un poquito del plot de la intriga del cómic. Es que en un momento dado, todos los hombres y animales machos y espermas machos que hay en el mundo mueren. Y solamente existe uno que se llama Yorick, que por eso se llama Y, y su mono Ampersand, y nada más que quedan mujeres en el mundo. Pero no es un cómic que vamos a pensar que es un poco erótico ni nada por el estilo, no, es bastante ciencia ficción y bastante dramático, ¿eh? Parece que ya hay fecha para el estreno de la película de Sucker Punch, la última de Zack Snyder. Y se rumorea que va a ser el 1 de abril de 2011. Completamente recomendable a todo el mundo que quiera ver una mezcla entre Alicia en el País de las Maravillas con ametralladoras y demás. Es fantástica, tiene una pinta tremenda.
También tenemos noticias sobre 28 meses después.
Sí, se rumorea que Danny Boyle, creador de 28 días después, va a ser el director de la película, que va a estar ambientada en Rusia. Y ya por último, decirles que ya está disponible el tráiler de la nueva película de Simon Pegg y Nick Frost, que fueron la pareja que hizo Shaun of the Dead, que aquí se tradujo como Zombies Party, una película de zombies bastante graciosa. Y esta película se llama Paul, y ellos interpretan igualmente a dos amigos frikis que salen de una convención y un ovni se estrella cerca de ellos y aparece un ovni tipo el de Padre de Familia. El de Padre de Familia, no, el de Padre Madinguso. Bueno, hasta aquí por hoy, es lo mío.
Pues ahí dejamos con todas estas noticias que nos ha dado Israel Aguiar y bueno, todos estos rumores, a ver si algunos se cumplen y a ver si otros que no, como Akira no queremos que se cumpla.
Akira no.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alés, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Bueno, y en la semana del 9 al 21 de noviembre, Juan Alberto, celebramos la Semana de la Ciencia.
Sí, la Semana de la Ciencia, de la que ya hemos hablado en estos últimos programas y que finalizó los últimos días pues con una miniferia, un acto más de los muchos que hubo en toda nuestra comunidad autónoma. Y esta miniferia científica se celebró en la Alameda de Colón. Pues allí acudieron distintas instituciones relacionadas con temas científicos, con la ciencia, como la Universidad de las Palmas de Canarias, el Instituto de Ciencias Marinas, el Instituto Astrofísico de Canarias, la Agrupación Astronómica en Canarias, bueno, el Museo Elder, un sinfín de instituciones, de organismos relacionados con la ciencia que allí expusieron, allí montaron sus carpas, sus stands, y la gente, sobre todo muchos chavalillos, como podemos escuchar a continuación en el corte, una selección de entrevistas que he hecho a diferentes personas que han pues expuesto los contenidos de sus stands. Como se puede apreciar, la presencia de niños y de chavales es enorme, ¿no?
La cantera del futuro.
Sí, la cantera del futuro. De eso se trata, ¿no? Un poco de hablar, de que estos niños se vayan introduciendo en la tecnología, en la ciencia. Que bueno, en estos días, del jueves al sábado, en estos días que estamos hablando de noviembre, se pudo ver en la Alameda de Colón. Talleres de física, química, matemáticas, astrofísica, tecnología relacionada con fuentes renovables, observación con telescopios, un pequeño planetario también, exposición de acuarios, fósiles, meteoritos, pues todo eso se pudo ver en la Alameda de Colón. Y podemos a continuación escuchar esta selección de entrevistas que realicé en esta miniferia científica.
Sí, hola, yo soy Naira Rodríguez y soy estudiante de doctorado del Instituto Astrofísica de Canarias. Y nada, estamos aquí haciendo un poco de divulgación. En el stand del Instituto de Astrofísica tenemos una parte que muestra la evolución de las especies, desde el origen de las especies hasta la aparición de los mamíferos. Y también tenemos información, bueno, yo estoy dando información sobre lo que es el instituto, los observatorios, qué parte, investigación e instrumentación se realiza allí. Y nada, ahora acabamos de tener una charla divulgativa para niños en lo que les introducíamos un poco algunos conceptos astronómicos, lo que es el sistema solar, dónde se encuentra el sol respecto a la galaxia y bueno, un poco con dibujos animados para que ellos estuvieran entretenidos.
El vaso tiene un poquito de carbonato y se pone verde. ¿Lo ven? Cambia de color. Lo que ha cambiado el nivel de pH.
Pedro Unamunsaga, técnico del Instituto Tecnológico de Canarias. Vale. Yo estoy con el Instituto Tecnológico de Canarias y estamos haciendo una práctica con un kit educativo de energías renovables, ¿no? Entonces les enseñamos a los chicos los tipos de paneles que hay, las diferencias que hay.
Sí, sí, sí.
Hacemos una práctica de calentar agua con diferentes tipos de paneles, parábolas, y también producimos electricidad y tenemos pues una bombilla, un pequeño molinillo para mover, también tenemos un aerogenerador para generar con la energía del viento electricidad, ¿no? Lo que sí, pasa sí. Que ahora no hay viento. Y también tenemos una pila de combustible de hidrógeno, ¿no? Que al ser cargada genera, pues con la misma placa solar fotovoltaica, al ser cargada...
¿Cómo funciona la pila?
La pila pues genera lo que se produce, una reacción de electrolisis que rompe la molécula de hidrógeno en sus componentes, en hidrógeno y oxígeno, y entonces ya se nos queda cargado porque tenemos hidrógeno gas, ¿no? Y a partir de ahí podemos poner en marcha un coche. Podemos poner un coche en marcha tranquilamente con su pila de combustible de hidrógeno, como hay algunos ya en el mercado.
Las primeras registros fósiles ciertos que tenemos en el planeta es hace unos 3.000 millones de años. Se cuenta que el planeta y el sistema solar tiene 4.600 millones de años.
José Ramón,
presidente de la...
Presidente de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria. Bueno, pues hemos puesto tres telescopios, dos computerizados con GoDo, uno normal sin seguimiento, y los tubos ópticos tenemos aquí un 1000 newton, es un 10 pulgadas, luego un telescopio solar, un LUM, y un equino de 60 milímetros. Sí, y aparte de eso hemos traído una pequeña colección de meteoritos.
Sí, sí, sí.
Está adentro y una exposición de aparatos antiguos. Ahora por el día lo que hacemos es observaciones solares.
Y esto
es un telescopio especial diseñado específicamente para observación solar. Y los demás tienen unos filtros especiales adelante.
Sí.
Se le ponen adelante en la abertura del tubo para poder observar a través de ellos.
Me dedico a las especies ornamentales, concretamente a caballito de mar. Este es el hipocampus que lo tenemos aquí en las islas. Lo primero que hicimos en el primer proyecto que tuvimos, un proyecto del Plan Nacional, lo que hicimos fue precisamente desarrollar un método genético para ver qué especie se trataba. Por eso sabemos hoy que hipocampus. Desarrollamos un sistema de muestreo que es no invasivo, de que no matamos al animal, es para muestrearlo. Y bueno, entonces sabemos que en esta isla pues tenemos solamente hipocampus, y además realmente en unas cantidades, digamos, número de individuos de poblaciones pequeñísimo. Es decir, que realmente estamos hablando, en 5 años de trabajo habremos avistado debajo del agua unos 150-60 individuos, o sea que mínimo. Y por nuestras instalaciones han nacido ya más de 3.000, o sea que bueno. También nos dedicamos a otro tipo de especies, por ejemplo este es el aliotis, la oreja de mar o almeja canaria, el medregal, la ceriola. La ceriola o el pelimón, llamado en otros lados también, bueno, tiene distintos nombres, ¿no?
Y con esa sintonía de nuestro compañero José Crespo. José, buenos días.
Buenos días, amigos, ¿cómo estamos?
Pues por aquí, a pesar de estar, ya acabando el año, un sol de mucho cuidado. Y eso que la previsión era que iba a haber una borrasca tremenda. Bueno, todavía hay días, hay horas por delante para que se ponga el día negro, pero vamos a la playa, de aquel programa, a las canteras, la playa.
Oye, qué bien, ¿no?
Bueno, tú no ibas a hablar de qué, de la crisis de Irlanda, ese rescate que esta semana... Bueno, han ido a Europa, ¿no? A sacarle la castaña al fuego a Irlanda.
Sí, efectivamente. Esto no termina de cuajar, ¿no? Lo del euro, como vemos, ¿no? Y bueno, estamos hablando de otro rescate más de 100.000 millones de euros para los irlandeses. 100.000 millones de euros, como digo, para los irlandeses, ¿no? Que es lo que han pedido. Y lo curioso del caso es que Irlanda no solamente prueba una vez más el fracaso del euro, sino que también prueba el fracaso de lo que los economistas y los expertos venían diciendo, que bueno, que bastaba con hacer una devaluación interna, ¿no? como hemos estado comentando en los anteriores programas de la LEF. Una devaluación interna consistiría en devaluar precios y salarios para permanecer dentro del euro y corregir esos excesos. Pero resulta que, claro, Irlanda ha sido un alumno aplicado, ha aplicado a rajatabla lo que el BCE, lo del Banco Central Europeo, le estaba diciendo de practicar esa devaluación interna que nos querían meter también en España, recordemos, ¿no?, con las reformas laborales y todo esto, pero claro, no ha dado resultado, ¿no? Irlanda ahora está mucho peor de lo que estaba cuando empezó con esa devaluación interna. De hecho, el problema es que Irlanda no puede devolver lo que ha contraído como deuda, porque su economía no se estimula con esas medidas de devaluación interna, sino todo lo contrario.
Entonces, bueno, también Irlanda ha tenido reticencias a el gobierno irlandés. Se ha puesto en un principio a esa intervención, porque, bueno, saben lo que hay detrás de esa ayuda, ¿no? Una desconfianza lógica.
Sí, claro. Ahora mismo, ¿qué posibilidades tiene Irlanda? Posiblemente recibir pasta. Vamos, no tiene otra posibilidad, porque reformas las ha hecho todas. Todas las posibles. Lo que está haciendo ahora es subir impuestos. Uh-huh. Subir impuestos, claro, pero si subes impuestos, el diferencial competitivo que tenía Irlanda con el resto de Europa, que era precisamente ofrecer bajos impuestos para atraer empresas, para atraer inversión extranjera, lo pierde. Entonces lo que tenemos ahí es una economía endeudada, hiperendeudada, que se endeuda más para huir hacia adelante, con una economía cada vez más deprimida, porque aquello que le daba ventaja comparativa sobre el resto de las economías lo está perdiendo por esa intervención que le obliga a subir impuestos más otras reformas. Con lo cual estamos viendo un caso, yo creo, palmario de fracaso total y rotundo del euro, ¿no? Y claro, y es que lo más gracioso de esto, o lo más trágico de esto, es que esas mismas recetas no las querían aplicar a España. O se las quieren aplicar a España para hundirla más, claro, porque si en España aplicamos las mismas recetas liberales que han hecho en Irlanda, pues efectivamente nos pasará como los irlandeses, ¿no? Pero bueno, de hecho, es inevitable que España pase por un trance similar al de Irlanda, porque realmente no hay manera de devolver nuestra deuda. Y estamos hablando de 10 veces la deuda de la economía irlandesa. 10 veces. O sea, que en el caso, ya están comentando que en el caso de que caiga España, el euro cae con ella, ¿no? Porque es imposible rescatar a una economía como la española.
¿Y esa intervención se puede producir en los próximos días? ¿O tú qué crees? ¿Que primero Portugal? Te están diciendo que primero puede caer, sí, Portugal, después seguiría España, porque Portugal está muy también unida a la economía española. También es un país en el que recibe bastante de nuestras exportaciones.
Sí.
Entonces hay ahí, como en toda la Unión Europea, una ligazón, ¿no? Una relación entre países que no se puede cortar así por así, ¿no?
Bueno, en el caso este que pones tú de Portugal, o sea, ¿cómo sabemos quién es el siguiente? Pues simplemente mirando los CDS, ¿sabes? Que esos famosos, y los intereses de la deuda, claro, esos dos índices, ¿no? O sea, los CDS, que son los CDS, ya lo hemos comentado en otros programas, son simplemente unos seguros contra el caso de que haya una suspensión de pagos por parte de ese Estado. Lo que significa esto es que el CDS, el precio de ese seguro, refleja la probabilidad de quiebra de ese país. Claro, en el caso de Irlanda, o sea, está Grecia, por supuesto, está Irlanda, y está en tercer lugar Portugal, y luego España. Y eso se va cumpliendo matemáticamente, ¿no? O sea, eso es un índice que tú lo sigues y predice, ¿no? La quiebra de un país. Primero fue Grecia cuando alcanzó esos niveles de, bueno, 800 puntos, ¿no? Después ha sido Irlanda, ¿no? Y a continuación viene Portugal. Es que eso...
Matemático.
No, y luego de Portugal, España, ¿no? España. Y cuando venga España, pues yo creo que el euro, vamos, habrá que decirle adiós, porque no tiene ningún, o sea, no hay posibilidad de rescatar a España. Por otra parte, lo que tenemos que reconocer en España es que nosotros no podemos devolver esa deuda. No se puede devolver 800.000 millones de euros. Es imposible. Porque si devolvemos eso, vamos, nos arruinamos. O sea, vamos a estar... O sea, es imposible, porque simplemente si nos obligan a hacer reformas para devolver esa deuda, el país se deprime económicamente aún más. Con lo cual, cada vez tenemos menos posibilidades siquiera de devolver la mitad de esa deuda, ¿no? O sea, esto es una carrera contra la corriente, ¿no? Y esa corriente es cada vez más fuerte. Entonces, yo creo que esto... Básicamente, según lo que los mercados te están diciendo, no tiene más salidas que una devaluación fuera de una devaluación de nuestra futura peseta, pero fuera del euro, ¿no? Yo creo que esto cada vez se ve más claro que va a ser así.
Bueno, pues como conclusión final, ya en los dos minutos, en el minuto que nos queda, muy brevemente, ¿con qué mensaje nos quedamos para la próxima semana o las próximas semanas? ¿Qué nos espera? ¿Qué nueva sacudida nos espera en los mercados internacionales, en la economía?
Políticamente, lo que en España, o sea, España ahora mismo está intervenida, ¿no? Desde Berlín y desde París y desde Washington, ¿no? Lo que nos queda a nosotros, bueno, pues es echar a Zapatero de la política, o sea, de la presidencia, fuera, ¿no? E intentar con otra alternativa. Yo soy muy optimista con los, aunque parezca que no, pero con los nacionalistas, como los de Convergencia y Unión, ¿no? Que yo creo que van a arrasar en las elecciones autonómicas este domingo. Y yo creo que eso puede suponer, bueno, puede suponer un cambio, ¿no? Puede suponer un cambio en la política errática que el Partido Socialista ha llevado hasta ahora, ¿no? Arrastrando al país hacia una depresión económica que puede durar una década.
Pues José, te agradecemos nuevamente la información que nos aportas cada semana, y bueno, esperemos que la próxima semana la cosa mejore, aunque tiene poca pinta.
No, esto nada, bueno. Pero bueno, ahí tenéis buen tiempo y el turismo está funcionando bien. O sea que yo creo que Gran Canaria, dentro de lo que cabe, va a escapar más, ¿no?
Eso sí, lo dejamos con el informativo nacional. Muchas gracias por todo.